Brick.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Buenas tardes, continuamos la tarde de sábado en Radio Color, la radio libre de Cuenca, tras escuchar muy buena música con Canal Pop. Es turno de Previous León, ya lo sabéis, el programa hecho por y para seriéfilos. Durante la próxima hora vamos a hablaros de una serie especial, de esas que pueden pasar desapercibidas para el gran público. Hoy hablamos de la historia del genio Leonardo da Vinci. Hoy hablamos de Da Vinci's Demons. Hablamos de una serie que narra los años de juventud del genio florentino, quizás los más desconocidos, mezclados además con temas conspiranoicos, con sexo y con intrigas políticas. Todo eso es Da Vinci's Demons. Además, como siempre, tendremos tiempo para nuestro repaso a la actualidad en el mundo de las series, en nuestra sección de noticias, también para saber qué nos va a deparar la próxima semana, que ya avisamos que va a haber muchas novedades, sobre todo ese estreno de la cuarta temporada de Juego de Tronos y también espacio para nuestra serie recomendada de esta semana. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, a través de internet en www.radiocolor.es, en Facebook y en Twitter, Previous León RK. Siete casi 20 ya de la tarde, tiempo para disfrutar de la radio aquí en Radio Color, hoy en Previous León, Da Vinci's Demons. Bueno, y como siempre arrancamos con nuestra sección de noticias, saludando en primer lugar a Sonia, como siempre, a los mandos de la parte de noticias, sobre todo. Sonia, buenas tardes.
Muy buenas.
Aunque hoy estás un poco...
¿Se me oye?
Sí, se te oye. Aunque hoy un poquito constipada, pero bueno, se te va a notar un poquito, sí.
Estamos hoy aquí muy a gustito. Color, ¿eh?
Hoy
parece
otra cosa, ¿verdad? No estamos aquí a oscuras, va llegando el buen tiempo. Bueno, y con el buen tiempo, las buenas noticias. Una es buena, pero también triste. La primera de las que os hablamos hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar hablando de cómo conocía vuestra madre esta serie que se despedía esta semana.
Pues sí, no podíamos empezar de otra forma. Como ya sabéis, pues ha finalizado este pasado lunes y ha batido el récord de audiencia con 13,1 millones de espectadores y también dando mucho que hablar, sobre todo en las redes sociales. Como en todos los finales, pues hay gente que le ha gustado y gente que no le ha gustado. Los creadores sí que
¿tú
han
de cuál
querido...
eres, Sonia? ¿De los que sí o de los que no?
De los que sí.
Vale, yo también, venga.
Los creadores sí que han querido salir a dar la cara, sobre todo para dar las gracias. Y para decir textualmente, hicimos un final sobre los giros de la vida y lo que uno espera no es siempre lo que ocurre. Eso fue textualmente.
Bueno, para el que no lo haya visto, le dejamos con esta intriga, más intrigados todavía sobre cómo puede terminar la serie. Yo digo que si te ha gustado durante todas las temporadas, yo creo que no te va a defraudar. Ahora bien, Sonia, te pregunto, ¿ha terminado realmente esta serie? ¿Ha terminado cómo conocía vuestra madre?
Bueno, pues parece ser que sí que está terminada, aunque los creadores se han guardado un as en la manga. porque han querido dejar caer por ahí alguna que otra sorpresilla en forma de contenido inédito para el DVD de esta temporada última, uh-huh. indicando además que se va a resolver una de las dudas abiertas. ¿A cuál se podrá referir?
Bueno, pues no lo sabemos. Según vayáis llegando, nuestros oyentes, nuestros amigos seriéfilos, pues cada uno tendrá sus preferencias sobre qué se han dejado y sobre qué querrán saber. Cuando lo sepamos nosotros, os lo contaremos.
Nosotros ya sabemos a qué se puede referir.
Tenemos nuestras ideas. Bueno, vamos ahora con una curiosidad para nuestros amigos seriéfilos. Si quieres saber cuánto tiempo de tu vida has empleado en ver series, ahora vas a poder saberlo.
Bueno, yo realmente les digo a los amigos seriéfilos que si de verdad son seriéfilos, que no lo miren. Porque esto se trata de una web en la que introduces el nombre de la serie y el número de temporadas que hayas visto. Entonces te calcula el tiempo empleado. Esta web se llama, te deletreo, TIII.me. Y bueno, pues el resultado te puede dejar bastante sorprendido. Y vosotros tendréis que ser los que juzgáis si el tiempo ha sido perdido o si ha sido bien empleado.
Yo solo digo una cosa. He calculado el tiempo que habíamos gastado viendo Simpson y Breaking Bad y salían 2 semanas. O sea, que echar cuentas de lo que nos hemos podido dejar con el resto de series que sabéis que aquí nos gusta.
Yo te digo que no lo voy a calcular.
Por si acaso, ¿no? Para no llevarnos un susto. Bueno, hablamos también de otra temporada que nos decía adiós, aunque está momentáneamente, final de temporada, la cuarta de The Walking Dead, que lo hizo además también con un nuevo récord de audiencia.
Pues sí, Pablo, nos ha dejado también un récord de audiencia de 15 millones de espectadores en USA, aunque nunca vamos a saber cuántos a nivel mundial vieron el desenlace de esta serie de Robert Kirkman. Fue un final que personalmente nos ha gustado bastante y que deja pues muchas interrogantes abiertas de cara a la siguiente temporada sobre qué va a suceder en la terminal. Para esto pues que no habrá que esperar tampoco demasiado, ya que en octubre se va a estrenar la quinta temporada.
Bueno, pues estaremos también pendientes de fechas, no queda tanto, no vamos a tener que esperar hasta 2015 para saber qué pasa con esta serie, que como decimos, a mí sí me ha gustado el final, tras unos capítulos un tanto...
Después de unos capítulos
un tanto extraños, sí.
Bastante full. Este último, la verdad, ha tenido escenas de...
Lo deja por todo lo alto, venga. Hablamos con otra serie que volvía esta semana a la pequeña pantalla, tras unas cuantas de audiencia, The Big Bang Theory.
Además, os podemos adelantar el argumento de dos de los próximos episodios, pero bueno, sin hacer mucho spoiler. En uno de ellos, Sheldon se va a decidir entre dos nuevas consolas del mercado, o la Xbox One o la PS4.
Ay.
Me lo imagino ahí corriendo por los pasillos del supermercado a ver cuál coge. Y en el otro capítulo volverán a tocar uno de sus temas favoritos, cual Star Wars, donde incluso contará de nuevo con la aparición de Newhart y donde van a celebrar el día de Star Wars.
Algo además que han hecho conjuntamente con Lucasfilms. Bueno, pues puede salir algo bastante, bastante chulo de
Perdón, Star Wars. Es que me voy quedando sin...
Se te nota. ¿Quieres un Danone? Bueno, os hablamos de una nueva serie que hemos conocido, que va a llevar por nombre Aquarius y que va a contar con David Duchovny.
Pues así es el agente Mulder. No se reencontrará con Scully, pero sí que va a volver a interpretar a un agente de la ley. Este tío es que no sale de su casilla. En esta ocasión va a ser de los años 60. El otro gran atractivo que va a tener esta serie es que ya ha recibido luz verde por parte de la cadena NBC, será el asesino al que deberán atrapar, que va a ser Charles Manson.
Bueno, pues una buena noticia. Hay que recordar, Sonia, también que aparte de Expediente X, también lo estamos viendo ahora en Californication, que por cierto va a estrenarse dentro de poco la séptima y última temporada también. Pues parece que ha aprovechado el actor para reengancharse y seguir en la pequeña pantalla con otra nueva serie. Bueno, y terminamos con Juego de Tronos, aunque lo hemos mencionado en la entradilla del programa. Ya sabéis que mañana por la noche en Estados Unidos va a volver Juego de Tronos, se estrena la esperadísima cuarta temporada.
Pues sí, comienza la súper esperadísima, como bien dices, cuarta temporada, donde volveremos a vibrar seguro con la fascinante historia que creó George R. R. Martin. Como curiosidad, tan solo hace unos días, Jack Gleeson, quien interpreta al rey Joffrey, comentó en una entrevista que no tenía ni una milésima de maldad de su personaje en la ficción, descubriendo pues que sus mayores travesuras pues habrían sido leer el diario de su hermana mayor o destriparle el libro de Harry Potter. Lo dicho, pura maldad.
Bueno, un malote de los que no
pues queda. Tiene cara, ¿eh?
Bueno, pues esto ha sido nuestro repaso a la actualidad de las noticias. Empezamos con nuestro tema de hoy. Ponemos sintonía de Da Vinci's Demons. Bueno, señora, la musiquilla de Da Vinci's Demons, una serie que se estrenaba el pasado abril de 2013. En abril de 2013. Sí, es... Y que 5 días después ya anunciaba que la renovaba para una segunda temporada, lo que es indicativo también del éxito que tuvo ese primer episodio y ese episodio piloto.
Sí.
Yo me decía, Sonia, antes de empezar...
Que aparte del éxito del primer episodio, es que la cadena flipó porque nunca, por lo visto, se estrenó en fin de semana y nunca habían tenido un estreno así tan espectacular y dijeron, ya, la segunda.
Bueno, que digo, que me decías que antes de empezar a hablar de la serie, antes de empezar el programa, que hoy tu postura iba a ser un poco contraria a la serie, que no es de tus favoritas.
Bueno, pues
si quieres darnos algún apunte del por qué.
Bueno, pues es que tampoco todo lo que ves te gusta, ¿no? Y esta serie a mí personalmente pues no me está gustando prácticamente nada, pues por muchos aspectos, porque me parece que no saben caracterizar bien al actor principal, a Leonardo da Vinci, en la vestimenta, en el corte de pelo. No me parece que de verdad lo traten como fue, aunque la vida de joven de Leonardo es una vida que desconocida, vamos, que tampoco se sabe mucho, pero por ejemplo una de las cosas que se sabía homosexual o que no le tiraba mucho el sexo, y en la serie pues lo dibujan como que sí, que le tira bastante, o que hacía unos descubrimientos que eran la hostia y en la realidad algunos pues eran una castaña.
Hay que situarse un poco en la época también en la que estamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, el punto de partida de...
Ya sin hablar de secundarios, sin hablar de las... hay escenas que, para quien no lo haya visto, pues como que te dibujan un dibujo en la pantalla de lo que él se está imaginando, a lo mejor como una escala de lo que ve o tal, de lo que vaya a construir o de cómo...
Una representación de esa mente de genio también,
sí,
un poco, ¿no?
Y bueno, pues eso me parece, érase una vez el cuerpo humano.
Bueno, pues por
luego, aparte de que parece también el videojuego, el Assassin's Creed. La serie.
Bueno, eso además Alfonso está de acuerdo contigo. Yo sí que hay alguna
muchísimo que he leído por ahí también, mucha gente.
Ahora iremos desvelando algunas de las claves. La serie empieza con un diálogo, un turco que está hablando con Leonardo da Vinci en una especie de cueva. Suena así.
¿Fumáis conmigo, da Vinci?
Depende de lo que haya en la pipa.
Es una mixtura de tabaco y el ébano negro. Se rumorea que induce visiones e invoca a los demonios.
No creo en nada de eso.
¿Y por qué os esforzáis tanto entonces en reprimirlos? La historia es una mentira alimentada con veneno por gente que oculta la verdad. Adquiriréis conocimientos que cambiarán el orden establecido de las cosas.
¿Cómo es posible que sepáis eso?
¿Conocéis el dicho? El tiempo es un río.
Sí.
Lo que no comprende la mayoría es que el río es circular. La muerte de un hombre abre la puerta al nacimiento de otro. ¿Os gustaría saber cómo se ha abierto esta puerta en particular?
Sí.
Debo preveniros. Algunas puertas conducen a las tinieblas.
Bueno, esa era la primera escena, lo primero que vemos de Leonardo da Vinci, un par de reflexiones muy profundas, algo de intriga que nos deja sin saber muy bien de qué nos van a hablar esta serie. Nos encontramos con un Leonardo da Vinci además muy joven,
Sí.
Algo a lo que quizá no estábamos acostumbrados en las representaciones de un hombre más mayor, ese genio que tenía una escuela de artistas a sus órdenes. Lo vemos quizá en algo más de sus comienzos, ¿no? Cuando quizá era un tipo menos conocido, menos venerado, ¿no? En esa época de la Florencia, en la que, por supuesto, gobernaban los Medici, y en la que, además, empieza a trabar amistad con ellos, principalmente con Lorenzo, con el Magnífico, ¿no? Que empieza a tener, además, desde bien temprano, desde las primeras escenas de la serie, empieza a tener contacto con él, ¿no? En este sentido, quizá es más interesante que nos presenten a un Leonardo desconocido que algo sobre lo que se haya hablado, al menos bajo mi opinión, ¿no? Que nos hablen de ese Leonardo que diseñaba máquinas de guerra para los Medici. Hablan,
sí, hombre,
de...
no hay que olvidar que es una serie de, pues, que es ciencia ficción, que tampoco es que esté narrando...
Tiene muchas cosas... Si investigas un poco, tiene muchas cosas que sí que...
Sí, pero que
libremente
a lo mejor,
interpretadas, lógicamente.
Pero que a lo mejor yo me meto demasiado porque creo que no cumple con lo que sería para mí en esa época o tal. Y igual también no lo cumple porque no deja de ser una serie, que lo dibujan pues como les da la gana.
Una serie, además, que no lo hemos dicho, que la ha emitido el canal Stars, que es el que emitió en su momento también Spartacus. Otra serie de la que hablaremos de aquí a no demasiado tiempo. Y bueno, como
mira,
decía,
Pablo, que hablabas de este primer episodio, pues ya solamente en este primer episodio, en el minuto quinto, ya nos visten a Leonardo, bueno, aparte de con una chupa de cuero y rodeado de guardias civiles tricornianos.
Vale.
Empezando por ahí, ya nos lo presentan como un auténtico ingeniero aeronáutico.
¿Aeronáutico?
Aeronáutico. Perdón, es que se me traba la nariz. Y pues eso, no sé, a mí no me llama esas cosas.
Hombre, hay que puntualizar, Sonia, lo de la chupa de cuero. No es una chupa de cuero, no te imaginas a un heavy de ahora, lógicamente.
No, te lo imaginas de la época.
Te lo imaginas de la época, un chaval joven. Y lo de los guardias civiles, bueno, hay que hablar de la guardia dragoniana, de la Florencia. Y hay que saber, para que no lo sepa, mira, Alfonso además nos lo decía, que estuvo viendo los primeros capítulos, que le llamaba la atención aquello de que hubiera guardias con tricornio. Bueno, pues a lo mejor es que los del tricornio de ahora que nos encontramos por nuestras carreteras cogieron el diseño de aquellos, ¿no? Bueno, pues hablando un poco con este turco, en principio esta conversación la tiene Leonardo da Vinci en una ensoñación. Luego descubre que este tipo turco tiene algo bastante más interesante. Se lo acaba encontrando, incluso acaba repitiendo esta conversación que ya había tenido en sueños, la acaba repitiendo con él en la realidad, fumando además unas cosas un tanto extrañas que,
sí,
le,
también
que le llevan
lo
un poco a la
como
locura,
drogadicto,
¿no? Y bueno, por cierto, en cuanto al tema de la homosexualidad, de la ambigüedad sexual de Leonardo da Vinci,
sí,
que comentabas antes, yo no creo que eso lo pinte mal. En realidad está pintando un poco cómo era la sociedad de la época. Había muchos jóvenes,
sí,
que le tiraban a todos los palos.
Da Vinci se sabe que era homosexual y
bueno,
no un mujeriego.
Eso de que se sabe...
Bueno, no era un mujeriego.
Ahí ha trascendido que había tenido alguna relación con...
Hombre, se sabe que ha tenido relación de...
Bueno, sí.
Por las dos partes, pero no sé, no...
Bueno, pues eso era... Es en un principio el punto de partida de esta serie, de Da Vinci's Demons.
Yo pensaba... ¿Qué coño se fuman los guionistas? Ya te digo.
Tú, bien habla, como siempre. Claro que sí.
Perdón, se continúa.
Bueno, estamos hablando de un Leonardo con 25 años, que tiene su propio estudio, que está él a las órdenes de un maestro, pero él es el... empieza ya a despuntar como el genio. Incluso a él le llaman ya maestro en esos momentos en los que tiene gente incluso mayor a su misma altura. Como decimos, se juntan con los Medici. Ahí hablan también en esos primeros episodios de esas rivalidades entre casas, entre familias de aquella Florencia, la familia rival de los Pacci, la familia de la casa de Orsini. Bueno, pues ahí hay también un puntito para mí a su favor, que es esa intriga política de aquella época, que quieres que no, también le da otro puntito de interesante a esta serie. Bueno, pues los primeros contactos que tiene con Lorenzo de Medici son para enseñarle esas esos bocetos, esos proyectos, esas maquetas que tiene Leonardo da Vinci en la cabeza para máquinas de guerra, porque habla de que cree que los florentinos, al no tener ejército, van a acabar sucumbiendo ante las familias rivales, ante los estados rivales que les tienen rodeando. Tenemos ese primer encuentro entre Leonardo y entre Lorenzo, en el que le muestra esos diseños, y suena así.
Haré que vuestro padre redacte el contrato.
Señor, si me permitís, tengo otros. Tengo unos diseños que seguro pueden interesaros. Esto puede incrementar la capacidad de fuego de vuestros artilleros. Mientras se dispara la batería superior, la batería inferior puede cargarse y puede enfriarse también. Los cañones están dispuestos en abanico para una mejor distribución de los proyectiles.
Ya está bien, Da Vinci.
Esto es un carro acorazado. La propulsión la consiguen dos hombres en el interior que manejan palancas que hacen rotar las ruedas. Los cañones pueden montarse alrededor del carro.
Esto es...
una máquina voladora. Inspirada en las alas del murciélago.
Locuras. Si el hombre debiera volar...
habría nacido con alas, ya. Lo he firmado antes de la invención de la pólvora. O la rueda, o cualquier otra invención desde el fuego. Creo que el hombre volará. Y baso esa idea en el hecho de que Dios nos ha bendecido con mentes capaces de imaginarlo. Cualquier cosa que pueda imaginarse podrá acabar construyéndose. Quien diga lo contrario es un iluso.
¿Qué proponéis exactamente?
Deseo ser empleado como ingeniero militar.
Soy humanista, Da Vinci. No estoy interesado en hacer la guerra.
Y vuestro humanismo es precisamente por lo que habrá guerra. Florencia no tiene ejército. Ni Roma. Por necesidad, ambas se han aliado con estados que sí tienen. Florencia con Milán y Roma con Nápoles. La muerte de los Sforza ha trastocado el tablero de juego. Necesitáis armas propias, magnificencia.
Os pagaré un modesto estipendio para ver si estos artefactos vuestros pueden fabricarse.
Digamos 100 florines.
50. Y si seguís regateando, os rebanaré la lengua.
Como digáis, señor. Gracias.
Bueno, ahí hemos escuchado este trocito que nos pinta un Leonardo ambicioso, un tipo visionario también, en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que piensa, sobre todo ese tema de, y esa idea que tiene constantemente en la cabeza de que el hombre puede volar.
Sí.
Algo que además, eso sí está comprobado, que él ha tenido muchos diseños de máquinas para que el hombre pudiera volar, de máquinas de guerra que sí vemos en esta serie, incluso cómo las construye, cómo demuestra cómo funcionan incluso en batalla.
Hacía carros de combate, pero que
acorazados, sí.
Eran bastante mediocres. Te he dicho que era mi postura, Pablo.
No, yo no te voy a decir nada. Esta situación en la serie, de que Leonardo esté ayudando a los Medici, pues bueno, llega rápidamente oídos de Roma, una Roma gobernada por el Papa, una Roma que no tiene nada que ver con la idea que tendríamos.
Ojo, ahora también cómo dibujan al Papa.
Yo eso creo que está perfectamente dibujado, un Papa que abusa de niños, que mata delante de la gente.
No me meto con, bueno, que sí que tienen una sexualidad bastante abierta. No me meto con cómo lo dibujan, ¿sabes? Como sí que he visto por ahí que sí que hay gente que la ha criticado bastante, cristianos y demás, por cómo lo dibujan en la serie. Por eso, por lo que tú dices, por lo que pues abusan de niños,
abusan
de poder.
Hay que pensar que en aquella época el Papa y los reyes, grandes reyes europeos,
sí,
la familia de los Medici, son los tipos más poderosos del mundo, ¿no? Ya no solo de Europa, sino estamos hablando de una época, luego hablaremos también de ello, en la que incluso no se había descubierto todavía América, ¿no? Y bueno, pues una situación en la que Europa era la que mandaba, había también represión por el tema de la Inquisición Española, luego veremos aparecer también incluso a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, que tienen esos encuentros con la familia de, de los Medici, y bueno, esas rencillas que surgen con Roma, con el Papa, hacen aparecer a otro de los personajes principales de esta trama, que es el conde Girolamo, que es que va a las órdenes del Papa, un tipo siniestro, un tipo ultracatólico, un tipo bastante bastante malo, que en cuanto llega a los oídos del Papa todo lo que está haciendo Leonardo, pues no, pues le manda un poco a investigar. Para saber un poquito cómo es el carácter de este personaje, tenemos un fragmento de audio de unos episodios en los que intenta sacarle información a Nico, que es uno de los jóvenes aprendices de este Leonardo da Vinci que nos pinta esta serie. Vamos, sí, a escuchar.
¿Sabes quién soy? Soy el señor Girolamo Riario, conde y capitán general de la Santa Iglesia Romana, sobrino de su santidad el Papa Sixto IV. Me han informado sobre tus actividades expoliando tumbas.
No sé de qué me hablas.
No nos insultes, chico. Sabemos quién es tu maestro.
Excelencia, estaba el asunto del pago.
Sí, desde luego. Capitán Grumbal.
Jesús.
Ya que ha quedado clara mi propensión a ser directo, confío en que la conversación transcurra fluidamente. Nos interesa saber por qué Da Vinci pidió el cuerpo del judío y, a menos que te tiente fingir más ignorancia, quería probar un dispositivo magnífico que adquirí hace poco en Oriente. Se llama la lágrima de la viuda. La causa de la incomodidad que sientes es una aguja de diamante exquisitamente labrada, la genuina lágrima de la viuda. Y al girar la manivela, la aguja diamantina saca lentamente un círculo de piel, el torso de la mano, una capa de epidermis cada vez. Muy bien. Quiero que sopeses tu próxima respuesta cuidadosamente. ¿Por qué exhumó Da Vinci el cadáver del judío? De acuerdo, otra vuelta.
Como hemos escuchado, un tipo bastante, bastante duro y, como él mismo dice, bastante directo. Lo vemos en esa escena con el pobre Nico. Si hay otro personaje quizá que deberíamos mencionar sobre esta serie, que es muy importante, es Lucrecia. Es una prima de este conde Riario,
sí.
De este tipo tan peculiar, también hay que decirlo, que lleva unas gafas de sol de la época un tanto curiosas, un tanto extrañas. Esta mujer es la amante de Lorenzo de Medici. También acaba siendo la amante de Leonardo da Vinci.
La amante de medio...
De todos. Y resulta que, al ser prima también de este conde Riario, acaba siendo una espía dentro de los círculos de los Medici. Una espía que hace bastante más daño de lo que nos podemos imaginar en un primer momento. Les cuenta a Roma y al Papa todos esos ingenios y todas esas tretas que está llevando a cabo Leonardo para potenciar el poder militar de los Medici. Un personaje, como Sonia dice bien, va pasando de cama en cama, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí es un personaje, ella sí que me gusta cómo está caracterizada y cómo lo hace y tal. De hecho, en esta segunda temporada que se ha estrenado
hace dos semanas, ¿verdad? Hemos visto el primero de la segunda temporada y hay un segundo todavía.
En el primer capítulo hay una escena con ella en los problemas que se mete por ser una espía, claro, en el que es una escena bastante fuertecita, que dijimos, ¡hostia! Y ella, pues por ejemplo, sí que me es creíble, porque vamos, es que él me parecen actores, no sé, es que no me...
La mayoría de desconocidos, el que interpreta a Leonardo da Vinci, Stone Riley, que bueno, es una cara que suena, pero no es...
Que va tan peinadito, lleva un corte de pelo a estilo moderno, con el flequillito así, la patilla bien definida, majo.
Leonardo era un adelantado, Sonia.
Sí.
Tan adelantado, fíjate cómo es la gente... que incluso han hecho versión metalera de la sintonía. Fíjate, Sonia, que hablando de esos ingenios militares que tiene Leonardo da Vinci, hay un momento en la serie en el que los romanos, o los enviados de Roma, por decirlo mejor, se enteran de una de las tretas de ese cañón de que dispare varias salvas a la vez. Se enteran de ello y bueno, pues ponen un poco en un aprieto a los florentinos, que incluso están a punto de rendirse ante las pretensiones de Roma. ¿Cuál es la treta de Leonardo para salir al paso? Idear una bomba de racimo, incluso una demostración en el campo de batalla, con una ballesta a escala gigante, que acojona bastante a los romanos. Tenemos esa escena que es bastante representativa de lo que es el carácter de Leonardo en esta serie, de lo que es el carácter de Lorenzo de Medici, y también de lo que es el carácter de este conde Riario.
Condiciones que requiero. Florencia y sus ciudadanos son mi mayor preocupación.
Perdón. ¿Tenéis claro sobre qué rendición hablamos? ¿Sobre la vuestra?
La mía,
Da Vinci. Nico, ¿le enseñas al conde nuestro obsequio? Dado que calculasteis la capacidad de mis cañones, he incrementado las posibilidades de Florencia. Una cuestión matemática, en realidad. ¿Cómo empaquetar un grupo de esferas del modo más eficiente posible? Y ya que la naturaleza emplea los medios más eficientes para lograr sus fines, busqué inspiración en ella. La llamo bombarda de racimo. La carcasa alberga explosivos más pequeños, un sólido arquimediano en este caso, aislados por separadores de hierro. Cuando la bombarda cae, se fragmenta en una fuente de metralla. Calculo que una sola puede acabar con una docena de hombres y sus monturas. Aunque ya sé lo que pensáis. Pensáis, de acuerdo, pero una bombarda en realidad solo sirve si eres capaz de lanzarla. Y sí, es verdad, lleváis razón. No obstante... ¡Zo!
¡Vamos!
Impresionante. ¿Y cómo sé que ese artilugio funciona siquiera?
Os lo demostraré a menor escala. Primero prendemos la bombarda. Luego la disparamos tal que así. Las bombardas de tamaño real no llevan fuegos artificiales, claro. Haremos llover llamas y destrucción sobre vuestros hombres, rememorando la devastación bíblica de antaño. Los labriegos recogerán huesos de vuestros hombres en estos campos durante las décadas venideras. Vos y lo que conseguisteis se olvidará, mientras que nuestra victoria se celebrará durante siglos.
Tal vez. O tal vez, al margen de lo que hoy ocurra, se narre la historia opuesta. O ninguna historia. Un hombre me dijo una vez: la historia es una mentira.
Fíjate además cómo le llaman despectivamente artista. Es que te iba a dar paso por escuchar esa última frase del Conde Riario. Ahí le trataban así un poco despectivamente. Eres el pintamonas, le dicen incluso alguna vez.
Sí, era como pues un poco el listillo, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer para esto? Listo, ¿no? Pero bueno, que nada, lo que te quería contar era que hablar un poco de que esta primera temporada tiene 8 capítulos. Y que como curiosidad, los capítulos cada uno llevan un nombre de una carta de tarot. Como por ejemplo el ahorcado, la serpiente, el prisionero, tal. Luego otra cosa, que los capítulos duran un poquito más de lo normal, de los 40 minutos o tal que estamos acostumbrados en las series, duran como unos 50 o una hora. Por lo que igual también la serie se me hace un poco cansada. Porque True Detective dura una hora y como si durase tres, pero esto no es True Detective, señores.
Efectivamente, no lo es, pero tiene todos esos puntos fuertes. Mira, precisamente...
Por ejemplo, quería terminar diciéndote de este último corte que hemos escuchado, que para mí, por ejemplo, los diálogos es que se me hacen cansados. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues es que voy a unir esta pieza con no sé qué... no sé, igual como son cosas que ya están descubiertas y que ya sabes qué pieza hay que unir con tal, dices, ¿pero qué me estás contando? Y a la vez me estás poniendo el dibujo, es como que se lo están enseñando a un niño que no sabe lo que es y me cansa.
Bueno, para mí es una de las virtudes, no solo los diálogos, sino el representarte a la gente de aquella época, que yo creo que te dije poner un poco en situación de lo que se conocía, de lo que no se conocía y de lo que se creía en aquella época, ¿no? Una Europa dominada por el catolicismo, por la cristiandad, por el Papa de Roma y una gente, pues, un pueblo llano, pues, dominado por este tipo de cosas, un pueblo llano bastante inculto, movido por voces que hacían exaltarse a las masas rápidamente, incluso hay un enfrentamiento, lo hemos dicho antes, de esa familia de los Pazzi contra los Medici, que les quieren quitar del poder de la ciudad de Florencia, que por cierto está recreada increíblemente.
Bueno, y luego también que es que no saben que hay más mundo aparte de...
Poquito más, ahora hablaremos también de ello, pero lo que te decía sobre todo, esas luchas de poder entre familias, que para mí sí están bien representadas, por cierto, que vemos a Leonardo da Vinci, un tipo que era diestro incluso con la espada, eso que para mí era bastante desconocido y inesperado.
Lo dibujan desde el primer capítulo como que maneja igual de bien la derecha que la izquierda. En el primer capítulo creo que es que sale pintando dos cuadros, ¿no? Como con un pincel en cada mano y taca, taca, taca. Pero bien peinado, que no se despeina.
Y con ese tic en la mano, ¿verdad? Que tiene constantemente cuando está imaginando, cuando está lucubrando ahí sus historias.
La locura de los sabios, ¿no?
Has mencionado, Sonia, lo de las cartas del tarot. Tiene algo que ver con la trama y con ese turco del que hemos hablado al principio, y es que hay una especie de hermandad, de trama conspiranoica en ese sentido. Hay una hermandad que son los hijos de Mitra, de la que no conocíamos, al menos yo, y que nos hablan de que está luchando desde antes de la historia de Cristo, pues para defender la verdad y todas esas cosas, y parece que Leonardo lo quieren vender como que es uno de ellos, a pesar de las reticencias iniciales que pueda tener Leonardo da Vinci. Bueno, pues ese turco que aparece solo en la imaginación de Leonardo, le habla de un libro, tiene muchas respuestas sobre el devenir del mundo y sobre el futuro incluso también. Es un libro que se llama El libro de las hojas.
Sí.
Y nos lo explican ellos mismos de qué va este libro.
Hoy he visto ejecutar a un hombre. Me dijo una cosa. Soy un hijo de la tierra y del cielo estrellado. Tengo sed. Por favor, dadme de beber la fuente de la memoria. Es una invocación, un modo de que los miembros de nuestra fraternidad se reconozcan.
No pertenezco a vuestra fraternidad.
¿Estáis seguro? Este templo fue un lugar de adoración para una religión que se originó mucho antes de Cristo. Se nos conoce como los hijos de Mitra. Mucho de lo que llamáis progreso ha sido solo cuestión de recordar lo que se había olvidado. Esa sabiduría se recopiló en un compendio llamado el Libro de las Hojas. Hace poco surgieron pistas concernientes a la localización del libro. Abraham Ben Yusef seguía esas pistas cuando fue detenido y reclutado. Quizás sepáis algo del archivo secreto que el Vaticano ha recopilado. El archivero es un hombre llamado Lupo Mercury, un hijo caído de Mitra. Nosotros preservamos y difundimos el conocimiento. Ellos quieren alterarlo y suprimirlo.
Todavía no comprendo qué tiene eso que ver conmigo.
¿Qué sabéis sobre vuestra madre?
Casi nada. Ella desapareció. Era una sirvienta, creo.
Era una esclava raptada en Constantinopla contra su voluntad. ¿Recordáis un incidente que ocurrió en vuestra niñez? ¿Lo habéis borrado?
Fíjate, Sonia, que nos ha mencionado para mí otra parte importante de la serie, el hablar de su madre, del origen de su madre, de por qué puede él tener relación con esos hijos de Mitra, y al hablar de ese libro de las hojas y de ese judío al que ve a justiciar en los primeros episodios Leonardo da Vinci, le pone sobre la pista de ciertos manuscritos que él acaba recopilando,
sí,
y que descubre que conforman un mapa de una zona de la Tierra desconocida para los europeos de aquel entonces. Estamos hablando del continente americano. En concreto, ese mapa es de Sudamérica, además perfectamente pintado. Leonardo incluso deduce que sería parte de un mismo continente, junto con África y junto con Europa, en otra época, y deciden pues que si quieren encontrar ese libro de las hojas, ese manuscrito que tiene tantas respuestas, deberán emprender un viaje.
Sí.
Ese, además, va a ser el punto de partida de la segunda temporada, por lo que hemos podido ver. Incluso están ya allí tanto él como el conde Riario. Ya veremos cómo llegan a acabar ahí. Yo creo que va a ser la base de la segunda temporada. Aparte, Sonia, de esta trama conspiranoica, de esta trama del libro de las hojas, tú hablabas antes de que parecía que estos europeos no conocían más mundo. Bueno, pues en este sentido, Leonardo da Vinci incluso realiza un viaje a tierras otomanas, a Rumanía. Digo tierras otomanas, igual alguno me oye y dice: ala, qué burrada estaré diciendo. Bueno, pues va hacia Rumanía y coincide con el que ahora nosotros conocemos como Conde Drácula.
Como Drácula.
Con Vlad Tepes, con el emperador, con un capítulo, la verdad es que bastante, bastante intenso, que nos pintan a ese Vlad Tepes.
Bueno, pero
como,
también
como
es
un
que
auténtico loco.
Viaja ahí por una pista del libro de las hojas, que de este que le da el turco, que es el que le hace viajar, y ahí ya es donde se va a encontrar con Drácula, que es lo que estabas comentando, y Lorenzo y Piero se van a encontrar también con el duque Urbino, ¿no?
Uh-huh. Pues esta situación, la verdad es que
son los últimos tres capítulos, ¿no? Del final de temporada.
Nos deja bastantes interrogantes, sobre todo de lo sobrenatural que pintan a este Vlad Tepes, al empalador, ¿no? A este conde Drácula, como lo conocemos, que bueno, en esa época, pues desde luego no era llamado así. ¿Dónde nos lleva esto al final de la temporada? Bueno, pues nos lleva a continuar con esas luchas de poder de los Pazzi, que incluso acaban atacando a los Medici en una misa en la ciudad, y casi acabando con ellos, con ayuda de los romanos.
Que ahí también
romanos.
Se juega bastante Lucrecia en ese último capítulo.
Claro, es que Lucrecia la tenemos como espía, como agente doble en cierto sentido, en el que sigue siendo amante de Lorenzo, sigue siendo amante de Leonardo.
Sí, bueno, pero en ese último capítulo lo decimos, ¿no? Como, pues que también hace una confesión. También se ve ahí.
¿Y cuál es la confesión? Si lo dices, dilo.
Hombre, no voy a desvelar todo, Pablo.
Ah, bueno. Bueno, pues también conocemos, además en ese capítulo con el empalador, conocemos que Lucrecia está ayudando a Roma. Porque tienen capturado a su padre. Es algo importante que hay que decir de este personaje. Que,
eso
bueno,
no lo iba a decir.
Pues yo creo que hay que decirlo. Si te parece, Sonia, para ir...
No, si la gente que la esté viendo ya habrá visto la primera temporada, obviamente.
Seguramente. Por ir cerrando un poco el tema, tenemos la última... Bueno, antes de la última escena vamos a escuchar una conversación que tiene Leonardo da Vinci, que se consigue colar en el castillo de San Angelo, donde reside el Papa por aquel entonces, y tiene esta conversación con él.
Parece que asombramos hasta da Vinci.
Solo me asombra lo que la tiranía puede robar. La sangre fue el pago por estos artefactos.
Hipocresía de un hombre que amenaza mi vida.
Dicho por otro que intentó quitarme la mía. Vuestro agente cursó esta denuncia para que me quemasen.
Esta escritura es de mujer. ¿De verdad creéis que enviaría una hija de Eva como agente?
Busco una llave. La segunda precisa para abrir la bóveda celestial.
¿Por eso arriesgáis la vida?
¡No continuéis con ese ardid! Solo buscáis retrasarme hasta que vuestros guardias noten vuestra ausencia.
Vuestra mente no descansa. Anhela lo que la mayoría no comprenden. Dios os complacería, porque Él os daría la ocasión de explorar los misterios de esta cámara si accedierais a sustituir al cardenal Mercury.
¿Me encomendaríais ser custodio del archivo secreto?
No custodio, no, 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 sino explorador. Acompañadme, da Vinci. Acompañadme. Y luego decidme si no os intriga.
Bueno, pues también hablando incluso de los archivos secretos del Vaticano, los que Leonardo incluso quiere llegar,
quiere llegar, sí.
Que hay muchas cosas que le interesan, ¿no? También para llegar a esa bóveda celestial de la que habla.
Eso mola ahí cuando llega, ¿eh?
Esas dos llaves de las que son muy importantes también para la trama. Bueno, para mí Sonia dice que la banda sonora no le parece buena. A mí me parece brillante, muy muy adecuada para
de todas formas, para lo que es la serie. Igual que, no sé, Pablo, es que parece que hay que buscar alguna serie que no te llene al 100%. Es imposible.
A mí esta no me llena al 100%, pero me parece...
¿Te parece maravillosa una obra de arte la banda sonora? Los personajes desconocidos son totales. Los diálogos son fascinantes. Pues si eso no te llena al 100%.
No he dicho nada de eso.
Todas esas son...
he dicho que la banda sonora es brillante.
¿No? Podemos hacer luego cortes, pero no me llena.
Bueno, pues nada. Bueno, por cierto, no lo hemos mencionado. Hemos dicho al principio que había bastante sexo en la serie, como diría Alfonso, hay pelete, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos que dejar de nombrarlo.
Sí, que ya no quiere venir.
Luego nos dice que sí lo hemos nombrado. No, sí, lo que te iba a decir yo, por ejemplo, es que él cuando viene siempre dice como que no le ha gustado, como que no sé qué, ¿no? Siempre es como muy crítico, siempre estamos diciendo, a ver, ¿cuándo llega una serie que sí te mole? Y tú es como el otro extremo. Es como que todas te parecen súper bien y...
No es cierto.
Menos mal que estoy yo aquí para equilibrar un poquillo.
Por cierto, una escena para terminar de hablar de la serie. Se habla también de un capítulo que sí es algo más conocido. Esos juicios que se le hacen a Leonardo por sodomía. En este caso se nos narra que estos juicios son motivados por una confesión anónima que alguien hace. Luego sabemos que es incluso la propia Lucrecia la que hace esta confesión para que Leonardo sea llevado ante el tribunal y sea justiciado. Bueno, ¿cómo sale de Leonardo de este juicio, de esa prisión en la que está? Bueno, pues consigue escapar gracias a ciertos amigos, como su compañero Zoroastro, que también es un personaje curioso de la serie. ¿Cómo consigue convencer al que está en ese momento de juez de que él no es culpable? Bueno, pues le hace una treta en la que acaba drogándolo y dejándolo atado a... pues bueno, pues a cuatro patas con un cerdo, y esa imagen él consigue, Leonardo consigue proyectarla en el cielo de Florencia para que todos los florentinos
lo
vean, ¿no? Y de esa manera, pues, de alguna manera chantajear, ¿no? A este juez para que no siga con ese ajusticiamiento.
Para salvarse, vamos.
Sí.
Para salvarse el culo.
Para que no siga con esa historia. Algo poco fácil de demostrar que Leonardo fue capaz de proyectar en el cielo nada. Pero bueno, es algo bastante visual. Y sobre lo de Assassin's Creed que decía Sonia del principio, sí que hay un par de escenas que dices, jo, macho, tal cual, en Assassin's Creed 2, en esa Florencia que, como digo, para mí está muy bien representada. Eso es lo que nos da de sí Leonardo da Vinci, y en este Da Vinci's Demons, una serie que yo sí recomiendo, Sonia parece que no tanto. Y bueno, que hoy os hemos querido acercar en nuestro Previous León número 26. Bueno, estamos escuchando el opening, que se llama, vamos a empezar a decirlo así, que hablemos con propiedad. La intro, la música de cabecera de una serie que se ha estrenado este año, Los Mosqueteros, Sonia, de la que hemos hablado aquí varias veces además.
Pues sí, va a ser nuestro recomendado de esta semana, y es una serie que, como bien has dicho, se estrenó en enero, creo que fue, de este mismo año, del 2014. Es una serie histórica, tiene también algo de drama, y que ha sido estrenada por la cadena BBC, prefieres que lo digas, ¿no? Y que es creada por Adrián
Hodges,
y que está basada, pues, en la novela de Los Tres Mosqueteros, del escritor Alejandro Dumas. Esta primera temporada tiene 10 capítulos y se ha terminado ya de emitir justamente el pasado domingo, día 30 de marzo. También sabemos que ha sido renovada ya para una segunda temporada. Y esta primera, pues, trata de los mosqueteros, de Athos, de Aramis y de Porthos, a los que, pues, pronto se les va a unir un joven D'Artagnan, y que pronto se van a convertir todos en mosqueteros que van a luchar por lo que es justo. Todos estos van a ser los guardaespaldas del rey Luis XII. Y la serie está ambientada, pues, en las calles del siglo XVII de París.
Bueno, pues otra serie histórica, como bien decía Sonia, que se han puesto tanto de moda, temporadas cortas. Yo creo que esto sí es más interesante, que se esté llevando, que se esté poniendo un poquito más de moda. No alargar las historias más de lo necesario y probar con temporadas cortas, que parece que están dando un poquito más de resultado. Nuestro recomendado de esta semana, Los Mosqueteros. Bueno, pues ya lo sabéis, Red Hot Chili Peppers para nuestra sintonía del calendario. Sonia, ¿qué tenemos para esta semana? Si te parece, antes de empezar lo que tenemos inmediatamente esta semana, remárcanos qué es lo que va a ser importante este mes de abril, que no lo dijimos la semana pasada.
Pues, a ver, Pablo, este mes de abril, como bien hemos dicho, se estrena Juego de Tronos. Va a haber también finales de temporada, va a terminar la temporada de la tercera temporada de la serie de Scandal y la quinta de Community. Y se va a estrenar también nuevas series, como una que se llama The Black Boss,
que tiene buena pinta también, además.
Yo esa no sé, no he visto nada de qué va ni nada, no he visto trailer ni nada. Y ya está, si quieres te empiezo a contar lo que...
Pues sí, hay pocos estrenos, uno muy importante. Pero, ¿qué tenemos esta semana, Sonia? Cuéntanos.
También se me ha olvidado que también se va a estrenar la de... Bueno, la segunda temporada de la de Orphan Black. Pues mira, mañana domingo, día 6, pues es cuando emite la serie que hemos hablado hoy, Da Vinci's Demons, y es el capítulo ya 3 de esta segunda temporada. Luego los lunes, como siempre, muchas series animadas, American Dad, Los Simpson, Boss Burger, luego tenemos también Once Upon a Time.
Por cierto, déjame, Sonia, que te corte un momento para hablar de ese capítulo de Los Simpson que mencionábamos, que iban al Mundial. Lo pude ver el otro día y pintan a la selección española como gente que chantajea y compra los partidos. Yo creo que no van desencaminados, ¿eh?
De hecho, Homer hace de árbitro, ¿no? Y la selección española le soborna como para...
Le intenta sobornar. Le intenta sobornar. Muy bueno, muy bueno. Además pinta a Brasil, a los brasileños y a uno que está jugando en el Barça, lo pinta como un piscinero. Me gusta. Venga,
bueno,
sigue.
No sé si te había dicho ya todas las animadas. Creo que me faltaba... joder. Padre de familia.
Sí.
Perdona. Luego también Once Upon a Time, Resurrección, Believe. Estrenan también temporada con este primer episodio piloto de Tour. Se me había olvidado decírtelo. Y bueno, ya hemos dicho también que es el de Juego de Tronos. Y Silicon Valley.
Otro estreno, Sonia.
Otro estreno, perdón. Luego los martes, Following, The Blacklist y...
Ya no tenemos como conocí.
Motel, ya, se echa ahí de menos los martes. Se queda más vacío. Bueno, pronto se está ya con la de cómo conocí a vuestro padre. Proyecto.
Miedo me da.
Bueno, los miércoles los agentes de Ciel. Los jueves de Americans, con esta segunda temporada.
Por cierto, ahora empecé a charla en español.
Pues... los jueves solamente de Americans, perdona, los viernes de Big Bang Theory, Community, Dos Hombres y Medio, Scandal y Vikingos.
Vikingos, que también han empezado a charlar en castellano.
Y luego el sábado, pues Aníbal.
Esto es lo que tenemos para esta semana, nuestro repaso al calendario. Así ponemos punto final a nuestro programa número 26 de Previous León. Y es que me emociono, Sonia.
Ya, te veo ahí como que estás dirigiendo además el barco entre el oleaje,
Me emociona escuchar esta sintonía que de nuevo vamos a poder tener en nuestras cabezas, tener en nuestras pantallas este próximo...
Venga, ya el lunes.
Este próximo lunes lo vamos a poder descargar. Nos falta por confirmar todavía la fecha de cuándo lo van a emitir en castellano. La última temporada era la misma semana, no sé... No sé cuándo la van a echar en español. Comienza la cuarta temporada de Juego de Tronos. Yo creo que...
La va a emitir también Canal Plus.
Por supuesto.
Series y...
Teníamos que terminar con su sintonía para dejar a todos un poco con los dientes largos y con las ganas que tenemos nosotros también de que empiece esta cuarta temporada de Juego de Tronos. Bueno, Sonia, hoy hemos hablado de Da Vinci's Demons, una serie de ficción, pero basada... En hechos históricos, por supuesto.
De todas formas, Pablo, que dices que yo no la recomiendo, pero vamos, que la gente que le guste, pues que quiera investigar un poquito o que le guste las series así un poquito de época o tal,
yo digo,
pues solamente son 8 capítulos.
Yo al que me pregunte digo, te tiene que gustar el personaje de Leonardo da Vinci, te tiene que gustar la época del Renacimiento y Florencia, te tiene que gustar. Si no te gusta eso, no te va a gustar la serie. Es así.
Que eso, que de todas formas que solo son 8 capítulos de unos 50 minutos, pues una eternidad. Luego metéis en la web esa de cuánto tiempo habéis perdido en serie.
Bueno, Sonia, pues con Juego de Tronos nos despedimos hasta la próxima semana. Os contaremos qué tal ha ido el estreno de la cuarta temporada. Seguro que ha petado la audiencia.
Sí, seguro que bate récords de audiencia, sobre todo con la expectación que está
generando. Eso está claro. Bueno. La semana que viene volveremos. No os decimos todavía con qué serie vamos a volver. Estamos atentos a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. Ahí lo anunciaremos.
Sorpresa.
Va a ser sorpresa.
Va a ser legendario.
En 7 días volvemos aquí en Previsión, en Radio Color, la radio libre de Cuenca. Sonia.
Venga, buenas tardes.